Buenas tardes, amigos y amigas de su programa Mundo Contable. Los saludamos desde Radio Zona PUC, nuevamente reenganchándonos con nuestro programa radial que tiene una sintonía que cada vez va creciendo. ¿No es cierto, Aldo? Nos encontramos en esta aventura, como siempre, con nuestro director de estudios de la Facultad de Ciencias Contables, Aldo Quintana, a quien le voy a dar el pase para que también salude a nuestros radioescuchas.
¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nos venimos de una semana tranquila, la Semana Santa, continuando con el desarrollo del ciclo 17.1. Sí, muy importante, ¿no? Tener acá hoy un programa súper, súper especial. Ya nos va a comentar Margarita, nos acompaña en egresado. Y nada, vamos a continuar con esta faena de difusión de las actividades y la carrera de contabilidad que tenemos aquí en la PUC.
Así es, Aldo. En efecto, tenemos el día de hoy un programa bastante interesante. Nos acompaña, vamos a dar la agenda del programa de hoy. Tenemos el día de hoy un tema vinculado ahora con otra área importante de nuestra carrera, que es las finanzas, que maneja muy bien Aldo porque esa es su área, ¿no? Y también tenemos un invitado especial, un egresado nuestro, Yair Davirán, quien nos acompaña también para esta secuencia. Del mismo modo, tenemos en el programa la secuencia de los estudiantes. Cuéntame, cuéntate, quién para esta ocasión. Tenemos a nuestro alumno incorporado, bueno, se quedó desde la primera semana de salida al aire, Anthony Cáceres, del quinto nivel, y creo que hemos enganchado a un alumno bastante entusiasta para esta actividad radial. Y finalmente, para cerrar el programa de hoy, la agenda cultural de la facultad, la agenda de la facultad. De eventos. Muy bien, nos vamos a una brevísima pausa y volvemos, Aldo, con el tema que hoy día nos concita.
Muy bien.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Gain y Eduardo Sánchez, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Bien, Aldo, volviendo entonces, nos toca iniciar esta secuencia de la entrevista. Para ello, Aldo, ¿qué nos puedes decir acerca del tema que hoy día nos concita, las finanzas en la contabilidad? ¿En qué medida la contabilidad se ve soportada por el tema de las finanzas para llevar pues un buen ejercicio profesional para los que nos escuchan?
Sí, Margarita, gracias por la introducción. Es súper importante porque hoy en día hay un ordenamiento, ¿no?, de cara al profesional del siglo XXI, ¿no? Y es el agrupamiento en las competencias genéricas y específicas. No voy a hablar de las genéricas porque son transversales a todas las profesiones que se dan en la universidad, pero en el caso particular de contabilidad, que son los 3 años de estudio en uh-huh. facultad, 6 ciclos, no más, por cierto, hay 6 áreas uh-huh. de especialización y forman parte de las competencias específicas, ¿no? Entonces, tenemos un área de estados financieros, un área de tributación, auditoría, un área de finanzas, una de costos y presupuestos y la división empresarial. Y el área de finanzas se visualiza a lo largo de la carrera en la malla, ¿no? Empieza uh-huh. en quinto ciclo con el curso de cálculo financiero y estadística. Es un curso base, formativo, fundamental, porque se ven los principios básicos de finanzas, cálculo financiero. Luego, en sexto nivel, vemos el curso que es decisiones de inversión. En realidad es un curso de finanzas corporativas, porque son casi los mismos contenidos de maestría, pero el focus es inversión. Uh-huh. Algo así como el lado izquierdo del estado de situación financiera, ¿no? Uh-huh. La parte de activos, ¿no? Recordemos que todo lo que sean los activos deben ser tratados como inversiones. Uh-huh. Cuando una inversión pierde rentabilidad, ese activo hay que venderlo, darle de baja. Y luego en séptimo nivel, hay un curso que se llama Decisiones de Financiamiento, que vendría a ser un curso de finanzas corporativas, pero con un enfoque de actividades de financiamiento. Desde el punto de vista de la contabilidad, sería el lado derecho del estado de situación financiera, en la parte de pasivo y patrimonio. Y ese sería el gran bloque de finanzas. Luego en octavo viene un curso avanzado. Creo que es la única carrera que lo tiene, es un curso de instrumentos financieros derivados. Uh-huh. Es la parte más avanzada de las finanzas, un curso con... Los tres primeros tienen un componente cuantitativo y cualitativo. El curso de octavo nivel, que es con el cual se cierra la actual malla, en lo que corresponde a finanzas, es un curso muy cuantitativo, ¿no? Y se ve en la parte, algunos llaman ingeniería financiera, pero en realidad estamos hablando de activos que tienen un enfoque de riesgo, en algunos casos de especulación, pero requiere un tratamiento diferente. Uh-huh. Y que para muchos, y para algunas contadores y contadoras, suele ser ese un dolor de cabeza, aunque en realidad no debería ser un dolor de cabeza, porque es la parte cuantitativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son los cuatro cursos que digamos, cómo se incorporan o están insertados dentro de lo que corresponde a competencias específicas, en particular al área de finanzas.
Sí, podríamos, ¿no?, decir que esos son los cuatro pilares en los que se soporta el área financiera de nuestra carrera de contabilidad.
Sí, yo diría con total transparencia y humildad, creo que es la de todas las carreras en la universidad que tenga un enfoque de negocios de contabilidad, creo que es la que tiene el área de finanzas más completa. Uh-huh. Y Yair nos va a comentar cuál ha sido, bueno, el caso de Yair también es un poquito muy, muy especial porque se ha especializado en finanzas, ¿no? Pero claro, ya nos contará que si
claro, como la base que le ha dado, especializado, ¿no?, en finanzas.
Claro, ya nos vamos a, uh-huh, nos va a contar. Vamos. Pero un poco, el enfoque cualitativo, en realidad en finanzas está sustentado siempre en una parte cuantitativa. O sea, el fundamento tiene que haber algo de números. Es, uh-huh, un número muy sencillo, como una suma y resta, un porcentaje, algo más sofisticado, como un instrumento derivado a un cálculo mediante un modelo matemático, estadístico. Pero más allá de los modelos es El desafío es, en contabilidad se llama el hecho económico, ¿no? O sea, el hecho económico, eso que observamos, ese fenómeno, ese caso, ese problema, esa oportunidad de inversión o riesgo, tratar de llevarlo al lenguaje de la contabilidad y mediante el uso de modelos matemáticos o económicos, hacer algunos números, y esos números nos darán un indicio de que, digamos, en finanzas, por ejemplo, en temas de inversión, va o no va.
Claro.
O es rentable, uh-huh, o no es rentable. No es que, uh-huh, sea más o menos rentable. O sea, o es una goleada 10-0 o te golean 5-0. ¿No? O sea, no hay punto, no hay intermedio. Uh-huh. Entonces las finanzas son muy frías, por eso la gente de finanzas es muy fría, dicen indolente. No, es que es así. O sea, es. Ahora hay un tema cualitativo también en finanzas. No todo es finanzas, ¿no? A veces se toman decisiones y se dejan de lado la parte financiera, pero sí hay que recordar que hay aspectos cualitativos y cuantitativos y van de la mano. O sea, no es que sea todo números o todo subjetivo, sino ese toque de estilo personalizado tiene un fundamento, y el fundamento es, hay que hacer números. Desde los números muy sencillos, uh-huh, dependiendo del problema, hasta cálculos, yo no diría complejos, porque viene a la tecnología y los sistemas de cómputo son tan baratos y es tan fácil de acceder, pero es eso, ¿no? Y lo otro es que esto ya para redondear un poco la idea, es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, se requiere especialistas. O sea, no hay un sabeloto, hay un especialista, ¿no? O sea, el especialista en activos, el especialista en inversiones, en financiamiento, en derivados. Dentro de derivados, por ejemplo, el especialista en forwards, en opciones, o el especialista en bonos. O sea, y como en toda profesión, ¿no? Entonces, así eso se apunta. Tenías una pregunta, quiero
más. Sí, yo en ese sentido, bueno, te escucho de lo que nos estás comentando y quisiera consultarte, ¿a qué retos entonces se enfrenta el contador público en los temas de finanzas?
Yo soy economista, ojo, uh-huh, pero la profesión que más, o sea, la carrera que más obligada a eso saber de finanzas es contabilidad. O sea, así es más, para muchos, por ejemplo, las universidades más grandes, hablemos de Estados Unidos, ¿no?, que donde se dictan probablemente los programas más avanzados en contabilidad, siempre los videos que aparecen es que te dicen el lenguaje de las finanzas es la contabilidad. Uh-huh. O sea, si uno quiere hablar de finanzas, de negocios, tiene que usar la contabilidad. Entonces, y luego, claro, tú en la contabilidad puedes orientarte a la parte de tributación, de repente auditoría, uh-huh, pero en la parte de finanzas sí requiere mucha ambición, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha especialización, ¿no? Y bueno, y uno dice, uno cosecha lo que siembra. Bueno, va a ser gratificante después los avances profesionales que pueda, claro, o como empresario o como empresaria, ¿no? Uh-huh. Pero sí requiere de una dosis analítica, ¿no? El tema del idioma también es súper importante. Hay términos en finanzas que mejor quedan en inglés que traducidos, ¿no? Por ejemplo, el término forward. Por ejemplo, forward es un contrato a plazo. Spot, que es al contado. O sea, la gente de finanzas habla mucha jerga, como en toda profesión, pero yo creo que el desafío es ese. Y en la carrera, bueno, es inevitable. En el tema de las normas, las NIF o las IFRS, el tema de finanzas está, creo que hay una que es la 9, creo, la 39, no me acuerdo bien. Y finanzas, o sea, que es ineludible, ¿no? Ya dependerá de cada profesión de finanzas, de contabilidad, perdón, a dónde quiere entrarse, pero hay que pasar por ese tamiz. Claro, antes al contador y la contadora le daban el valor razonable. Ahora no pasa, eso no es razonable, no es un valor razonable. Bueno, ese es su fundamento, el sustento, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad. Es algo, digamos, un desafío muy, muy, muy edificante para la especialidad de la carrera de contabilidad, ¿no?
Qué interesante. ¿Y en qué medida herramientas, por ejemplo, que ahora tú estás incorporando a la carrera, como por ejemplo el Bloomberg, en qué medida ayudan justamente a la formación del contador, ¿no? Si nos puedes también comentar sobre ello.
Sí, para... Ese es un punto súper importante, porque hoy en día a los profesionales se les compensa más por la parte analítica, por el valor agregado, la parte operativa de cálculo. Ya la tecnología es tan barata hoy en día. Hay softwares que hacen la parte de cálculo, la parte computacional, pero igual el especialista de la carrera de contabilidad, o el economista o el administrador, requiere usar tecnología. Entonces, más es la parte analítica. En el caso que comentas de Bloomberg, o sea, la clave es analizar la información y tomar decisiones, pero aquí viene fundamentado. Pero para tomar una buena decisión y esté fundamentada, hay que haber también visto la parte, digamos, hay que ver eso por dentro, la maquinaria, ¿no? Entonces, sí hay sistemas. El hecho de cosas tan simples como manejar bien una hoja de cálculo, ¿no? O sea, es ineludible usar una hoja de cálculo. Digamos, hablemos de manera más amplia, el Office Professional en un
El Microsoft,
Bloomberg y otros sistemas más como Reuters o herramientas, o los mismos sistemas informáticos de reporte de contabilidad. En los bancos, por ejemplo, ese estado de situación financiera, estado de resultados del banco, no es lo que utilizan para tomar decisiones. Piden, por ejemplo, queremos ver el estado de resultados de tarjetas de crédito, por ejemplo, y sobre eso, tarjetas de crédito en Lima o por distrito, en base a eso toman decisiones. Entonces, la parte de tecnología informática. Y aquí que está Yairia nos contará también, en el área sobre todo que está, que es súper cuantitativa, es fundamental, ¿no? Es fundamental.
Bien, Aldo, no sé si ya podemos presentar a Yair.
Claro,
sí. Tú lo puedas presentar. Bueno, yo tengo algunos datos de él. Él es analista de riesgo de tesorería del Banco BCP, ¿no? Es un destacado egresado nuestro, y bueno, el día de hoy nos acompaña, es un distinguido alumno de Aldo también, en los cursos del área de finanzas, y creo que Aldo como profesor tiene muchas preguntas para él.
Sí, antes de que Yair preguntarle y que nos cuente, claro, Yair eligió finanzas, ¿no? Pero los estudiantes eligen, eso es lo bacán de la especialidad, que, yo quiero auditoría, me vacila auditoría, me vacila tributación, me gusta estados financieros, entonces él eligió finanzas, ¿no? Entonces se envició en las finanzas. Entonces, yo le digo siempre cuando converso con los alumnos, es uno cosecha lo que siembra, entonces ya nos va a contar él
sus
experiencias, y la primera, Yair, sería, ¿cómo fue tu vida en pregrado? O sea, ¿qué viste? ¿Por qué qué te jaló de finanzas, ¿no? Y eso, que nos cuentes primero en esa primera parte que cómo fue el tema tus estudios en la contabilidad.
¿Cómo te enamoraste de las finanzas siendo
¿por qué contador? Te jaló la finanza? Claro. Yo sé que nos vas a decir que se gana buena plata, pero bueno, dejando la parte materialista, ¿no? Vamos, a ver, cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos, los oyentes, Aldo, Margarita, ¿no? Etcétera. En la parte de finanzas, digamos, yo empecé... Digamos, siempre tuve esa emoción, digamos, por la rama de finanzas cuando entré a facultad, ¿ya? Cuando ya estaba en octavo ciclo, digamos, me decidí por la rama de finanzas, ya que siempre me ha gustado, siempre la vi como una rama, digamos, que era variable y no era, digamos, estática, ¿no? Digamos que todos los días es cambiante y siempre hay, digamos, una noticia, digamos, puede ser Estados Unidos, Asia, etcétera, que cambia, digamos, el mercado. Uh-huh. Eso era lo primero que me atrapó, digamos, en la rama de finanzas, ¿no? Luego, digamos, eso fue cuando estaba en octavo ciclo. Luego, mi experiencia, digamos, en la facultad misma con los cursos fue, digamos, muy especial, espectacular, digamos, porque los profesores eran a uno, digamos, Aldo, ¿no? Que fue uno de mis primeros profesores con el curso, digamos, estadística, que te da los fundamentos de matemática financiera, etcétera. Luego la parte de decisiones de inversión, donde es más la parte del activo, ¿no? Dónde invertir, por qué invertir, qué decisiones tomar y cómo tomarlas. Luego la parte de financiamiento, digamos, porque digamos en una empresa tienes que tener tanto manejar el pasivo como el activo, que es sumamente importante, ¿no? Para maximizar el valor de la empresa. Y luego ya vi la instrumentos derivados, que es el área donde estoy ahorita especializado, ¿no? En mi actual trabajo. Luego de esto, digamos, cuando estuve en octavo, me atrapó bastante todo el tema que era derivados y finanzas. Y, digamos, decidí postular al BCP como practicante, ¿no? En realidad entré al área de contabilidad primero para ver la parte de contabilidad y la parte de inversiones, pero por la parte de contabilidad lo que era todo renta fija, ¿no? La contabilización, cómo se devengaban los intereses, etcétera, ¿no?
El famoso interés corrido.
El famoso interés corrido.
Devengado, la accrued interest, ¿no?
Que es, digamos, lo que te da dinero, ¿no? Y luego, digamos, pasé a los 3-4 meses, pasé a la tesorería, ¿no? Justo al área donde estoy ahora, en riesgo de tesorería, como practicante. Ahí estuve un año. Lo que había ahí fue, en primer lugar, derivados, lo que son, digamos, swaps, forwards, opciones. Y también vi bastante temas regulatorios con la SBC, ya que es muy importante para los bancos. Y vi el tema de renta fija, ¿no? Que es renta fija, digamos, bonos, que es un instrumento de deuda, ¿no? Como inversión y también como financiamiento, ¿no? Y todos los temas de manejo de liquidez, digamos, del banco, ¿no? Que en sí la liquidez es sumamente importante para los bancos en el sistema, ¿no?
¿Qué nos puedes contar esos cursos? Hay unos cursos, siempre los tratamos de promover que participen los alumnos, ¿no? Y de hecho, tú ya nos contarás, ¿no? Hay varios cursos que ofrecen entidades del gobierno, instituciones como la SBS, el Banco Central, la SMB. Pero hay tres cursos que son súper interesantes para profesionales estudiantes de contabilidad, administración o economía, que es el curso del Banco Central de Reserva, que hay dos convocatorias, una para economía y otra para finanzas. Luego está el curso del SBS y también el curso del SMB, entre otros. Y cuéntanos, que tú participaste en alguno de ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Sí, de hecho que participé en uno de ellos, participé en el curso del ISR.
¿La primera vez cómo te fue?
La primera vez me fue, digamos...
¿Ingresaste o no ingresaste?
No ingresé, digamos, cuando estaba en octavo ciclo.
¿Pero qué experiencia ganaste?
Digamos, ya sabía cómo era el examen, ¿no? Y, digamos, ya sabía qué temas atacar. Ya. Tanto de economía, econometría, estadística, etcétera. Digamos, porque el curso, o sea, el examen en sí de admisión para el BCR, no te viene, digamos, todo lo que es macroeconomía, microeconomía.
El curso de finanzas, ¿cierto?
El curso de finanzas, claro. Econometría. Y la parte de finanzas, ¿no? Y también temas de actualidad.
Se presentan estudiantes de distintas especialidades, ¿no?
Sí, ese curso se presentan en realidad estudiantes.
Un millón, creo, ¿no? ¿Cuántos postulan?
Sí, debe ser alrededor de 10.000, o sea, es en todo el país, ¿no? Yeah. Es de provincias y también acá de Lima, ¿no?
Bueno, pero la primera vez fue exploratorio y al año siguiente regresaste. ¿Qué dijiste? ¿Qué te propusiste?
Al año siguiente el tema fue. En realidad ya como que me pude, digamos, pasear en el examen porque era súper. Ya lo conocía, ¿no? Y sabía los temas y los he estudiado. Justo estudié un mes antes y ya le oí el examen, ¿no? Y justo el examen fue alrededor de agosto, si mal no recuerdo. Y también en septiembre yo di el examen para el SBS.
Ah, dobleteaste.
Sí, di los dos exámenes, ¿no? Para el curso del SBS. Entré a la SBS.
Ah, mira.
¿No? Yeah. Y luego al mes siguiente, a los dos meses, en noviembre, me dieron la respuesta de que también había entrado al BCR.
Uy, qué complicación. ¿No? Es como que dos chicas te has declarado y tienes que quedarte con una. Y aquí no puedes estar con dos. O sea, aquí hiciste.
Ahí, digamos,
no hay forma de quedar mal con una de ellos, con uno de ellos, ¿no?
Sí, de hecho que de ahí tuve que elegir entre los dos cursos.
Oh, ya.
O sea, de hecho que el curso del SBS es un poco más regulatorio, ¿no? Un poco más, digamos, a revisar lo que hacen los bancos. Y el curso del BCR es más orientado al tema de inversiones, ¿no? Lo que era lo que más me atraía. Por lo tanto, digamos, elegí el curso del BCR.
Ya.
¿No? El cual comenzaba en enero del 2016, ¿no? El año pasado justo. Y bueno, justo también estaba en mis prácticas ahí en el BCP, ¿no?
Ah, yeah,
por lo tanto, yeah. Tuve que dejar mis prácticas para ir al curso, ¿no? Y esos 3 meses fueron los 3 meses de estudio más intensos de mi vida, ¿no? Porque, digamos, te enseñaban temas de maestrías de Londres. Por ejemplo, venían profesores de afuera, ¿no? Estados Unidos. Profesores que tenían, digamos, de diversas universidades de acá del país, que eran A1, ¿no? Y que tenían una experiencia, digamos, ya de 10 años, digamos, manejando inversiones acá en el Perú, ¿no?
¿Y cómo, y la base que tenías, te sirvió la base, algo, o cómo, qué percibiste?
No, de hecho que La base acá en la universidad me sirvió bastante, porque digamos, yo en el 2015 justo he entrado también a un concurso este del CFA Research Challenge.
Ah, sí, entonces,
el cual fue...
¿Quieres ser gerente a los 25, gerente general, director?
Sí, se puede. Sí.
Está bien,
¿no? Fue el CFA Research Challenge.
El CFA, la certificación, el Chartered Financial Analyst.
Sí, la certificación internacional, que es como digamos una maestría en finanzas.
Estando, estudiando, siendo estudiante.
Sí, siendo estudiante en octavo ciclo justo, ¿no?
Ah, y lo aprobaste el primer, level 1.
El nivel 1 lo aprobé.
Ya.
En septiembre, en
a mitad poniendo, de 2015. Estás poniendo la valla muy alta, creo, ¿no? Hay que desinflar la llanta un poco porque... No, mentira, dale.
¿No? Y digamos, me sirvió mucho, digamos, de base todo el tema de derivados, tema de decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, etcétera, para rendir el examen exitosamente, ¿no? Eso fue, digamos, estuve súper contento cuando lo pasé y de hecho que agradecí bastante a mis profesores.
¿Y el CFA 2 para cuándo?
Y el CFA 2, digamos, ya lo di el año pasado. También
¿Ya también lo aprobaste?
Ya lo aprobé. Y...
Ya, dale.
Sí, y ahora, digamos, y también, digamos, junto con el CFA 1 y aparte con lo que aprendí en la facultad, ¿no? Pude, digamos, aprobar exitosamente el curso del BCR. ¿No? Luego de ahí, me llamaron del BCP, digamos, para entrar otra vez a mi área como analista. Y ya... pude ver, digamos, temas de todo que era derivados, ¿no? Swaps, forwards, todo el manejo de liquidez del banco y la parte de, justo también la parte de contabilidad de cobertura, ¿no? Que, digamos, se relaciona bastante con la contabilidad, digamos, porque ves el tema de la contabilización de los instrumentos financieros, ¿no? Del tema más del negocio y del mercado.
La famosa caja negra para muchos, ¿no?
Sí.
Claro, digamos, el que no sabe finanzas es una caja negra, pero el contador que sabe finanzas, ¿qué caja negra ni qué nada? Esto ya uno ya sabe para dónde va la...
No, sí, de hecho que hay pocas personas que manejan el tema, digamos, de contabilidad y,
que
de,
pueden que
y finanzas, que puedan unir,
claro,
digamos...
eso es súper fundamental.
Sí, que sí, puedan unir, digamos, los dos temas y, digamos, que puedan, digamos, transmitirlo, ¿no? En la propia empresa donde estás trabajando, ¿no? Digamos, es un tema sumamente importante, todo el tema de contabilidad y cobertura que tiene que ver coberturar un activo o pasivo con un derivado, ¿no? Cómo se clasifican los instrumentos financieros, sea acciones, bonos, derivados, etcétera. Y cómo, digamos, eso se ve en el estado de situación financiera o en el estado de cambios de patrimonio, ¿no?
Y seguro, Yair, interactúas con profesionales, con diferentes profesionales de diferentes especialidades, administradores, economistas,
Sí, de hecho que, mi trabajo, mi área de sueldo contador, digamos, interactúo bastante con economistas, también con... en realidad, el 80% de los con los que interactúo, digamos, son economistas, también hay ingenieros industriales, ¿no? Etcétera. Pero, digamos, es una comunicación ya que cuando estás en el ámbito laboral y conoces bien los temas, ¿no? Y tienes, digamos, al último tienes el mismo nivel en conocimiento, pero ya, digamos, adentro es un tema más, digamos, de manejo, digamos, personal.
Y trabajo,
etcétera,
en equipo, ¿no?
El trabajo en equipo, claro, ¿no? Que es muy importante, ¿no?
Saber el rol que juegas dentro de cada problema y la pieza que representas en este rompecabezas. Dependiendo de las funciones y cuando a veces es individual, a veces en equipo, ¿no? Y ahí, bueno, has dado tu track record, ¿no? Ya eres analista de riesgos en un banco. ¿Qué edad tienes, Yair?
22.
¿Y egresaste cuándo? ¿Hace un año?
Hace aproximadamente, a finales de 2015.
Y eres bachiller, ¿no?
Titulado, sí, titulado de contabilidad.
Bueno, la maestría de aquí a unos meses, no, mentira. ¿Qué recomendación de tu experiencia, tu vivencia? Me imagino que tú has planificado todo eso, no ha sido que se te ocurrió un día y lo voy a hacer, o sea, tú has planificado todos tus logros, pero ¿qué podrías compartir con los que están estudiando, egresando, sobre todo con los que están estudiando, empezando la carrera? ¿Qué mensaje, qué orientación, qué compartir con ellos? ¿Qué les podrías
decir? En realidad, o sea, el primer mensaje que les diría, digamos, a todos los chicos que están estudiando ahora, sería que, o sea, se atrevan, ¿no? Se atrevan a, digamos, a cumplir lo que ellos buscan, ¿no? El área que quieren, etcétera, el trabajo que quieren, la empresa que quieren, ¿no? Y digamos que con esfuerzo, todos pueden cumplirlo, ¿no? Y con la educación. Porque al último, digamos, eso es lo que ven, digamos, todas las personas que te conocen, profesores, alumnos, egresados, tus jefes, ¿no? Todo el tema de compromiso de uno mismo consigo mismo y con los demás, como equipo. En realidad con la facultad, con la empresa donde trabajas, etcétera. Y eso es lo que le recomendaría a todos, ¿no? Que si quieren algo, que se esfuercen por ello y que al último...
Lo van a lograr, ¿cierto? Y genial porque, bueno, es una opinión ya personal, yo creo que la mejor publicidad en una entidad educativa son los egresados, ¿no? O sea, ustedes son los que el marketing lo hacen ustedes. Oye, ¿de qué universidad es? De la PUC. Ah, ya. Margarita, no sé si tengas alguna pregunta para Yair, Ahí yo pensé que estaba en el CFA2 y que, mira, pero ya está, ya no, ya.
No, en realidad Yair nos ha dado una demostración de que los contadores, con la formación que les damos en la Universidad Católica, en realidad pueden tener un desarrollo profesional bastante amplio, ¿no? Y Yair es la mejor muestra de ello, un profesional joven, un egresado, contador joven nuestro. Yo creo que las recomendaciones, en todo caso, que pudieras darle a nuestros chicos que ahora se están animando por los temas a dónde especializarse, ¿qué les aconsejarías? Bueno, Aldo ya te ha hecho la pregunta, pero en concreto para el tema de las finanzas, ¿qué cosa además te enamoró? ¿Qué recomendarías a los chicos ir viendo para hacer esa planificación paso a paso para el éxito?
De hecho, que en primer lugar, digamos, aprender bien, digamos, los cursos, no simplemente pasar por los cursos, sino que aprender el concepto, ¿no? Y que en cualquier situación, digamos, cambiante, porque, digamos, en finanzas es súper fluctuante, digamos, y cambia todos los días y siempre hay algo nuevo, ¿no? Que puedan hacer, que se adapten, y es lo que, digamos, el contador de la PUC tiene, ¿no? Adaptabilidad. Y aparte, proponer nuevas ideas, ¿no? Que es lo que, digamos, al último aprecian bastante, digamos, toda las gerencias, ¿no? Etcétera. Y, digamos, siempre ser, digamos, proactivo, ¿no? Que el contador PUC se caracteriza por eso. Y aparte, digamos, que digamos, como les comenté, ¿no? Que si quieren algo, digamos, ir por ello, ¿no? Y siempre, digamos, un trabajo en equipo, siempre, digamos, si no sabes algo, pedir ayuda, y si alguien no sabe, ayudarlo, ¿no? Que es lo, principalmente, es lo que tú vas a ganar. Es súper recíproco. En el curso de extensión del BCR me pasó eso. Ayudé a otros de otra universidad, ellos me ayudaron a mí, etcétera. Y siempre, digamos, en equipo, y también, digamos, cuidando por uno mismo, ¿no?
Qué bueno.
Muy bien, excelente. Nada, Margarita, nos vamos agradecer a la presencia de Yair, ¿no? Que
claro.
Está por acá, se estás preparando para el CFA. Me contás que esa semana has pedido permiso, ¿no?
Sí, justo esa semana he pedido vacaciones para prepararme para el CFA 3. No. Ya lo termino en junio y ya.
Excelente.
Ya sería.
Ya nos contará ahí.
Ya para el próximo ciclo 17-2 lo entrevistaremos para que nos cuente ya CFA 3, ya es analista certificado, ¿no? Un CFA, ¿no? Ya.
Ya que ¿sí? nos cuente su experiencia.
Muy bien.
Gracias a todos.
No, gracias a ti, Yair. Y nos vamos a una breve pausa y volvemos con su programa Mundo Contable.
Muy bien.
Gracias.
Disculpa, ¿conoces la calle Las Magnolias?
Espera, ¿tú eres la chica que hizo un robot que jugaba a fútbol?
Bueno, sí.
¡Salió en televisión! ¡La chica de la Católica!
Sí, sí. Mira, estoy buscando.
Y además ganaste una beca a Japón.
Se nota claramente quién estudia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresa por la primera opción y recibe la formación que te identificará toda la vida. Inscríbete del 18 de octubre al 4 de noviembre.
Bienvenida, hija del cielo.
Hola, San Pedro. Una preguntita. ¿Acá también puedo escuchar Zona PUC?
Pero claro que sí puedes.
Aquí y en el cielo, Zona PUC.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Bien, estamos retornando a su programa Mundo Contable y en esta oportunidad vamos a iniciar la secuencia a cargo de los estudiantes de contabilidad. Cuéntame, cuéntate, en esta oportunidad a cargo de Anthony Cáceres, del quinto nivel de la Facultad de Ciencias Contables. Anthony.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿no? Muchas gracias, profesora, por darme la entrada. Estoy aquí otra vez, Anthony Cáceres, mucho gusto. El tema del que le quería hablar hoy día no es un tema de que se viene hablando desde hace ya buen tiempo, buenas semanas, ya, podría decir meses inclusive, ¿no? Y es que el Estado no ha gastado, ¿no?, mucho dinero, digamos, en prevención. Más lo que vemos ahora es justamente el dinero que va a gastar en reconstruir. Y en reconstruir no es algo muy, que digamos, eficiente, ¿no? Porque simplemente si el Estado hubiera prevenido los desastres, o sea, es algo que siempre va a pasar. Por ejemplo, el fenómeno del Niño es algo que viene pasando desde hace años. Simplemente hubiera podido construir unos muros, ¿no? Construir un sistema de desagüe que funcione. Y así, pues, simplemente el desastre pasaba y no nos causaba muchos daños, ¿no? Entonces, el tema se va a llamar hoy así. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha gastado el Estado en construir y lo que hubiera gastado en prevenir? ¿Okay? Entonces, quiero empezar esto, por ejemplo, con lo que ha dicho el ministro Vizcarra, vicepresidente Vizcarra, ¿no? Que dice que la prevención te ahorra 10 veces lo que gastas en reconstrucción. O sea que si nosotros gastamos 10 mil millones en reconstruir, hubiéramos gastado tan solo 1.000 millones en prevenir. Con esto quisiera empezar el primer artículo que yo he leído, no he venido leyendo durante esta semana. Entonces, he encontrado una página que se llama Leer y Difundir, ¿no? El escritor se llama César Lébano, que nos dice que en Ecuador se ha implementado un sistema de control de inundaciones del río Bulubulu. Esto lo he encontrado, ¿no?, en la misma página. Nos cuenta que el presidente Correa ha creado este sistema y nos dice, ¿no?, que Tumbes sufre, pero Ecuador no. A esto han respondido los campesinos. ¿Y por qué no sufre? Simplemente porque ya antes había pasado una inundación en Ecuador, en los límites que hubo con Tumbes y Ecuador, ya había habido una inundación. ¿Qué hizo el presidente? Vio la inundación, les prometió un muro, y en tan solo dos meses, se tardó en construir un muro que tenía con puertas, ¿no? Que cuando subía la crecida del río, simplemente se abrían las compuertas y se llegaba hasta el Golfo de Ecuador, hasta el Golfo de Guayaquil, recorría algo de 30 kilómetros. Entonces, simplemente se gastó unos miles de soles de su moneda de allá, y el problema estaba hecho. ¿Qué pasó acá en Tumbes? Pues hubo inundaciones, ¿no? Muchos damnificados, víctimas, se perdieron sembríos, y eso pues afectó mucho a la economía. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, también vemos que acá, según el comercio, se estima que el Perú ya ha tenido en millones de soles, ¿no?, en daños, 3.124 millones en daños nada más. Y, o sea, eso se pudo haber simplemente prevenido y no gastábamos nada. Pero, en Perú también tenemos nuestras partes buenas, ¿ok? En Perú también nos sabemos cuidar, ¿no? Al menos una noticia buena al día es que se considera espectacular. Por ejemplo, hay pueblos en los márgenes del río Marañón que han plantado muros vivos. ¿A qué me refiero con muros vivos? O sea, han dado plantaciones, ¿no?, de diversa flora, ¿no? Una, por ejemplo, ¿no?, aparte de árboles. Una, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que justo el día de ayer, creo, lo vi en un reportaje, fue sobre el uso del bambú. ¿Qué es el bambú? El bambú es una planta, ¿no?, original de Asia, muy barata, muy fácil de criar, por así decirlo. Muy fácil de cultivar, no me acordaba de la palabra. Muy fácil de cultivar, ¿no? Que crece varios metros y que se agarra muy bien al suelo. Eso no permite que se erosione el suelo. No permite que, por ejemplo, eso está plantado en los márgenes del río, de diversos pueblos. En márgenes del río Marañón, si no me equivoco, de diversos pueblos. Y el río Marañón, aún con todo el caudal, aún con toda la crecida que tuvo, no pudo arrasar los márgenes de su río. O sea, no pudo despedazar esos márgenes, ¿no? Se mantuvo firme las cañas de bambú. Mucha gente estaba en contra de eso y decía que no, que cómo es posible que aguante unas cuantas plantas la crecida de un río que es del Marañón, es grandazo, ¿no? O sea, es un afluente del río Amazonas, o sea, no es poca cosa. Pero, sin embargo, aguantó muy bien. Y hasta ahora sigue ahí, y esa es una medida que se ha implementado en varios pueblos y que ahora, por ejemplo, podemos también implementarlo, si es posible, en la costa, si es posible, en la sierra, ¿no?, en la cuenca de los Andes, ¿no? Porque es una opción muy barata. Y además el bambú no tan solo se utiliza para este tipo de prevención, ¿no? También se puede utilizar para construir muebles, para construir casas, ¿no? Y construir otros lugares, ¿no? O sea, que sirven para relajación, para el turismo. O sea, el bambú es una planta que sirve un montón y es muy barata, ¿no? Justamente eso quiero llevar, ¿no? Que es muy barata. Como es barata, fácil de obtener, original, fuerte. O sea, es una opción que nos va a servir muy bien en nuestra economía. ¿no? También yo he investigado, he visto también que hay partes, zonas en Ayacucho, por ejemplo, que han construido su sistema de desagüe muy bien. O sea que estos aguantan inundaciones, aguantan desbordes, ¿no? Inclusive Huaycos, de una manera espectacular, que esa gente ya está preparada. Ya está preparada para lo que se podía vencinar, ¿no? Y no tan solo también por sus autoridades, sino también por la gente misma. La gente era la que pedía, ¿no? Pedía estos trabajos de prevención y que se ha logrado, ¿no? Con el tiempo que se ha logrado. Algo que tal vez todos deberíamos hacer, ¿no? Porque en sí, ¿no? Como ya mencioné antes, ¿no? La diferencia es alarmante. Son 10 veces lo que se va a gastar más en la reconstrucción que en la prevención. Entonces, deberíamos seguir el ejemplo de Ecuador. Ecuador tan solo ha gastado unos cuantos bolívares, no me equivoco, creo que es su moneda, ¿no? para poder salir adelante sus cultivos, poder protegerlos, ¿no? Y, o sea, siento que eso nos falta, ¿no? En vez de gastar 3.124 millones de soles en daños, simplemente hubiéramos podido sacar una porción más tibia, más mediana de esto y utilizarla para prevenir, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, usted, profesora, ¿qué opina al respecto de lo que acabo de decir?
Sí, son, en realidad, el Perú está perdiendo mucho en no saber bien cómo invertir su dinero para lograr una buena reconstrucción del país, ¿no? O sea, ahí nos estás ejemplificando una serie de situaciones y de beneficios que tienen los países vecinos, ¿no? Que han hecho, que han reconstruido o que han hecho obras en prevención, más bien para evitar que estos desastres les alcance y en la forma como nos ha alcanzado en estas últimas semanas, donde la colectividad prácticamente de varias zonas del norte se han visto seriamente afectadas, ¿no? Yo creo que nos hace falta una buena prevención, una buena invertir, ¿no? Bastante bien en obras que nos ayuden justamente a cuidar mucho el tema relacionado con la naturaleza, que a veces la gente, pues, con situaciones que se suscitan, no tienen ese cuidado de, por ejemplo, levantan una casa en el cauce de un río, ¿no? O está la explosión de demografía y además de zonificaciones que no está bien cuidado por los gobiernos regionales, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que los temas que nos estás comentando son muy importantes, ¿no? No sé si Aldo también quiera...
Sí, la clave, o sea, el tema del diseño de las ciudades y la prevención, ¿no? O sea, la prevención, claro, entre fenómenos naturales, pero la prevención y el diseño, o sea, yo he estado, acabo de pasar el fin de semana por el, o sea, este año he estado viajando mucho,
norte,
¿no? Escuchaba aquí el comentario, he estado en Tumbes pero en Tumbes lo que he visto es que aquí hay zonas en las cuales sí ves canales, han habido prevención, un trabajo previo no había afectado. Las pocas zonas que he visto afectadas, bueno, porque he pasado de pasada, no he visto toda la ciudad, ¿no? Ajá. Sí se ve que había un poco de descuido y falta de prevención, o falta una infraestructura adecuada que soporte.
Y también sí se ve también al frente de Ecuador, también se ve los muros.
Yo estaba en Ayacucho en febrero, y Ayacucho tiene un sistema de drenaje que es alucinante. O sea, yo me acuerdo que hubo un problema en Ayacucho hace 10 o 15 años, no me acuerdo bien, y estuve en la ciudad,
en plena pista.
En toda la ciudad, o sea, un sistema de drenaje.
En la pista se ve ahí, el cuadrito.
Increíble, y es más, la Vía Libertadores, por ejemplo. La Vía Libertadores, cuando hay un huaico, la limpian, porque creo que tiene como 20 vaines. O sea, hay un tema, claro, la prevención es importante en épocas en las cuales el clima se pone así medio sabrosón, medio movedizo, las lluvias, pero el diseño también es importante. Claro. Pongo el ejemplo de la Vía de los Libertadores, ¿no? O sea, cae un huaico, viene y o sea, lo limpia rápido, pero por ejemplo, la carretera central, yo me acuerdo que desde niño, yo tengo 48 años y ya todos los veranos. Los trazos han cambiado, entonces prevención y también la gran oportunidad de este gobierno es el tema de reconstrucción, prevención y avanzar en infraestructura, ¿no?
Por ejemplo, yo también quisiera terminar, ¿no? Con lo que dijo Correa, es una moraleja, una reflexión muy importante, ¿no? Que dijo en palabras del presidente Correa, planificación, trabajo duro y buena inversión es el mejor ahorro, ¿no? Porque así es como él se ha ahorrado centenas de millones de dólares, sí. Esa información que estaba buscando, centenas de millones de dólares en tan solo en prevenir, nada más, ¿no? En vez de reconstruir, prevenir, ¿no? Ecuador no sufre, Perú sí, ahí podemos ver la diferencia entre ambos.
Así es, Anthony.
Muy bien.
Anthony nos ha traído un tema para reflexionar.
Con bien,
Anthony. Muy bien, Anthony. Muy bien, así es como nuestros alumnos se manifiestan sobre temas de actualidad. Bien, nos vamos a una nueva pausa para ir a la parte final de la agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Contables desde Mundo Contable.
Chau, chau.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos AIESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. AIESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo aiesec.cluc@gmail.com.
El fútbol en Zona PUC lo analizamos en Toco y Me Desmarco.
Una hora de comentarios sobre la actualidad futbolística nacional e internacional, historias y anécdotas.
No dejes de escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde. Toco y Me Desmarco, aquí en Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Bien, retornando entonces a Mundo Contable y ahora nos toca presentar la agenda. En primer lugar tenemos para el día de mañana, al mediodía, que es expresamente para nuestros estudiantes de contabilidad y bueno, y también están invitados alumnos de otras carreras, pero esta oportunidad es para nuestros alumnos, en la cual vamos a tratar los programas de intercambio estudiantil internacional que se vienen para el 2018-1. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de personas de la misma DARI que nos van a explicar sobre las modalidades y los procesos de postulación. Del mismo modo tenemos la presencia de una exalumna nuestra, Jessica Torres Jaramillo, quien también nos va a contar su experiencia de participación en estos programas de intercambio. Aldo, te dejo para la siguiente tema de agenda.
Sí, este primer semestre, específicamente el siglo XVII-1, dentro del marco de los 100 años de la PUC y los 85 años de la facultad, tenemos dos eventos súper importantes, ya ampliamente difundidos. El más cercano es el primer coloquio de alumnos y egresados de la carrera de contabilidad, 17 y 18 de mayo, no se lo pierdan, van a haber conferencias, ponencias, la verdad que está muy, muy bueno. Se ha ampliado la convocatoria de trabajo hasta el 25 de abril. Invitamos a todos aquellos que quieran participar, estudiantes y egresados, ¿no? Está el área de contabilidad financiera, tributación, contabilidad de costos, auditoría y finanzas. Pero no solamente es el evento del coloquio. En junio, del 14 al 16, tenemos dos congresos organizados por la Facultad de Ciencias Contables y el Departamento de Ciencias Administrativas. Es el... y obviamente con la coordinación de la Universidad de Valencia, España. Es el 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y Margarita, el primer Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas. La verdad que viene gente de Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, ya, paro de contar. O sea, va a estar, la verdad que tenemos unos paneles, justamente son los seis paneles, que los seis paneles que tenemos son de las áreas de la especialidad que contaba, o sea, estados financieros, auditoría, finanzas, tributación, visión empresarial, costos, sí, o sea, está genial. no solamente a nuestros estudiantes egresados, a toda la comunidad PUC, invitados, y también viene gente de afuera, de empresas privadas. Es una interacción, ¿no?, entre la universidad, la empresa privada y entidades educativas de diferentes partes del mundo. Eso es del 14 al 16 de junio.
Qué interesante.
Están en las inscripciones, están todos invitados a participar.
Entren a la página web para ver ambos eventos.
En ambos casos.
El primer coloquio de estudiantes y egresados y en los dos congresos que también se publicitan por la página web.
El primer coloquio de alumnos y egresados de la carrera de contabilidad tiene su página de Facebook y tiene su página de internet y también está en la agenda PUC. Lo mismo el 11º Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Gestión y el primer Congreso Iberoamericano de Contabilidad y Finanzas también tienen su página en Facebook y están en agenda PUC y su propia página web. Ahí pueden encontrar toda la información al respecto.
Perfecto, Aldo. Y más bien continuando también con otro evento sumamente importante, porque la Facultad de Ciencias Contables también se pone la camiseta para ayudar a quienes han visto afectados por los desastres naturales. Y en ese sentido, la facultad ha coordinado un evento denominado Reflexiones Tributarias para el año 2017, temas pendientes. Como ya lo dijimos, este evento es pro fondos damnificados y el objetivo del presente seminario es dar a conocer los principales retos y desafíos en materia tributaria que debemos enfrentar en el ejercicio de este año, que nos han incluido en la reforma tributaria y que viene generando una serie de inquietudes y en algunos casos contingencias entre los especialistas. Los expositores que tenemos para el evento de mañana son de primerísima calidad, expertos en temas tributarios. Viene el contador público colegiado Víctor Cruzado Ribeiro, viene el contador público colegiado Rubén del Rosario Goitisolo, el doctor Guillermo Ruiz Secada y el doctor Luis Durán Rojo, profesor de nuestra facultad. El evento es totalmente el ingreso es libre, es gratis, hay que registrarse también en la página web de la facultad y lo único que se le solicita para ingresar al evento es traer algún tipo de víveres, porque lo hemos dicho al inicio, el objetivo de este evento es recaudar víveres en pro de los damnificados que están siendo afectados por las lluvias. Bueno, eso es todo por el momento. Los esperamos mañana, no se olviden, al mediodía, a la charla del programa de intercambio en la sala de grados y eventos. 12 del mediodía, repetimos, alumnos que quieran participar. Esta es una convocatoria para el 2018-1. Las inscripciones, recordarles que para esta actividad del programa de intercambio estudiantil se cierran este viernes 21 de abril. Así que no fallen, no falten, si es que les interesa participar en este programa. Muy bien.
Eso es todo. Nos vemos el próximo lunes 24 de abril en otra edición más de su programa Mundo Contable.
Así es, Aldo.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima y los esperamos en Mundo Contable desde Radio Sonapuc.
Hasta luego.